Grandes temas del fin de semana. Sorpresivo anuncio del presidente en el cierre de la semana sobre el decreto de necesidad de urgencia que está elaborando o que ha firmado, mejor dicho, donde se declara servicios públicos esencial. Bueno, ahora le vamos a preguntar al entrevistado ahí la diferencia, donde aparece la telefonía celular y el cable como la gran novedad, digamos, para que sean declarados servicios públicos, que ya encauzó la discusión más en lo político, en peleas del gobierno con grupos empresarios, Clarín particularmente, digamos la cosa. Pero yo quiero volver para atrás, digo, no me quiero meter en esa pelea porque hay otra cosa que a mí me parece mucho más interesante, porque declarar a la telefonía celular, por ejemplo, como servicio público es un viejísimo reclamo que están llevando adelante las organizaciones de defensa del consumidor y no tiene nada que ver ni, mira, creo que había o presidente o presidenta en aquel momento, había, creo que Macri no existía en el radar de la política todavía y ya se estaba reclamando esto, digo, así que hay alguna situación ahí que va mucho más allá de la cuestión de la política y tiene que ver con los abusos de las empresas y los abusos sobre los consumidores. Por eso lo estamos llamando en esta mañana a Dante Rusconi, que es abogado especialista en derecho del consumidor. Siempre nos acompaña los jueves junto a Justicia Colectiva. Hoy lo sacamos de la cama un lunes porque queremos profundizar un poquito más sobre el anuncio del presidente. Dante, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día, Martín, ¿cómo estás?
Bien, bien, quiero salir de la polémica, que vos vas por Clarín, que ves se quieren quedar con todo. A ver, ¿qué significa? Primero, el reclamo es viejísimo, Dante.
Sí, así es. Bueno, en primer lugar me parece buenísimo que plantees esta idea de despegarse de la interpretación política y el debate político en torno a este tipo de medidas, porque desvían un poco la atención desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, desde el punto de vista de la protección de los derechos de los usuarios de estos servicios, ¿no? Y efectivamente, como vos decís, Martín, es un viejísimo reclamo, un viejo anhelo del movimiento de los consumidores, este reclamo de la declaración de servicio público de este tipo de servicios, los servicios de telecomunicaciones en general, específicamente hablando en este caso de la telefonía celular, internet y la televisión por cable. No obstante, yo como siempre trato de tener una mirada un poco desprovista de pasión, porque así leyendo el título es una excelente noticia, pero como pasa en muchísimos otros campos del derecho, las leyes no siempre alcanzan, las leyes son herramientas, ¿no? Herramientas de exigibilidad de derechos, y si nosotros no hacemos que esas leyes, una vez que están sancionadas, se cumplan mediante los mecanismos de implementación y mediante funcionarios que cumplan con esas leyes, el debate se torna inútil. Entonces lo primero que tenemos que decir es que es una muy buena noticia desde el punto de vista jurídico, legal, de la protección de consumidores y usuarios, pero que nos abre grandes interrogantes pensando en cómo se va a implementar esta medida en el futuro, claro, ¿no? Porque ya sabemos que el hecho en sí mismo de la declaración de una actividad, cualquiera que sea, como servicio público, no garantiza que esa actividad se preste en condiciones de eficiencia y que exista un efectivo control del Estado sobre esas actividades.
De hecho, Dante, tenemos muchos ejemplos de servicios públicos que aumentan lo que quieren. Ya hemos hablado mil veces de lo que son las audiencias públicas casi ficticias para cumplir precisamente con la ley, pero donde prácticamente no tienen mucho sentido, más allá de ser un muro para ir a enojarse y a putear contra nosotros mismos ahí, digamos.
No, pero además, también hay que mirarlo desde el otro lado. Los servicios que ahora han sido declarados como servicios públicos esenciales funcionan hasta el día de hoy en Argentina en forma desregulada y en forma prestados como una actividad de privados como cualquier otra, y tampoco han demostrado que funcionen de manera eficiente. Si revisamos los los rankings de denuncias de organismos de defensa del consumidor de cualquier jurisdicción y de acá a 10, 15 años para atrás, vamos a ver que siempre las telecomunicaciones encabezaron ese ranking. La telefonía celular en un primer momento, y en estos últimos tiempos todos los servicios que tienen que ver con las prestaciones de internet. Entonces, tampoco, también es una mirada sesgada pensar que los servicios, porque funcionen de manera desregulada y se presten como una actividad comercial más, sin injerencias del Estado, son una panacea y convocan inversiones y funcionan de manera maravillosa. Eso no es así, no ha sido así. Por eso planteamos esta mirada un poco desapasionada, despolitizada de la cuestión, sí.
Sí, y está perfecto. Sí, Fabi, te escuchamos.
¿Qué haces, Dante? Buen día. ¿Cómo te va?
Hola, buen día. ¿Cómo te
va? Vos hablabas recién del tema del ranking. No debemos olvidar que, de todas maneras, esos dos segmentos que vos hablabas, telefonía celular y la internet, que evidentemente están en el tope del ranking, también son las que tienen mayor cantidad de usuarios. Estamos hablando de casi 45 millones de clientes. Suena casi lógico que estén en el tope de las quejas, porque es la que más tienen. Pero aparte, más allá de eso, y eso también te lo dejo como dato para ver qué opinabas, hoy por hoy, hasta hoy, o antes de este decreto, cualquiera de esas empresas, ya sea las telefónicas o las de prestación de internet, ¿podían subir la tarifa sin preguntarle a nadie? Es decir, agarraba el gerente CEO o como se llame y decía, bueno, che, a partir de mañana vamos a tener que subir un poquito porque nos estaba faltando acá un dinero, y no le preguntaban a nadie, ¿pasaba así de una?
Sí, efectivamente es así. O sea, tenía que cumplir con algún requisito en relación al preaviso, avisarle a los usuarios con una antelación de 30 días en la factura, que iban a incrementar la tarifa. La tarifa en realidad no era una tarifa hasta ahora, sino que era un precio, y no tenía ninguna limitación en cuanto al manejo de los precios. Eso en verdad va a ser un cambio significativo en la medida, como Martín decía al principio, que los mecanismos de participación de los usuarios efectivamente funcionen y efectivamente sean tomados con seriedad, ¿no? Porque hemos asistido, ustedes siempre están preocupados por estos temas que tienen que ver con los derechos de los usuarios y de los consumidores. Hemos visto muchísimas audiencias públicas que se han desarrollado hasta ahora, y es cierto que la voz de los usuarios es simplemente como una voz de fondo, como un eco que se escucha, y muy pocas veces las autoridades, y esto, insisto, trasciende a todos los gobiernos que han venido en los últimos años, no es una cuestión de un gobierno determinado, pero con muy poca se le da muy poco protagonismo a la voz de los usuarios en esas audiencias públicas, al punto tal que ha habido casos paradigmáticos como el caso de APSA acá en la provincia de Buenos Aires, en donde ha habido audiencias públicas en donde no hubo una sola persona que tomó la palabra en esa audiencia pública que haya hablado a favor del aumento. Y incluso se sabía con anterioridad a la audiencia cuál iba a ser el porcentaje de aumento que finalmente se terminó concediendo. Entonces, insisto, el dictado de normas no nos garantiza nada, sino que lo que necesitamos son que esas normas se implementen, se cumplan y que los funcionarios que están a cargo de aplicarlas efectivamente las cumplan con su función.
Y además del tema de la tarifa, que en este caso, como vos decías, que también te lo pregunto, ¿qué significa precio y tarifa? ¿Qué otra cosa más cambiaría para el usuario va a cambiar para el usuario o para los usuarios con el tema de ser nominado como servicio público esencial? ¿Qué otra cosa rápidamente tendría que pasar o debería pasar?
Mira, yo creo que rápidamente no va a haber grandes cambios, porque en verdad los servicios que hoy se declaran como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, que también es una categoría desde el punto de vista jurídico novedosa, porque lo que todos hemos estudiado como abogados es qué significa el servicio público, qué implica eso, esto de la universalidad, de la continuidad, etcétera, etcétera. Debería generar, como son servicios que ya están, digamos, altamente regulados o fuertemente regulados, porque aun cuando funcionen de manera privada, hay un marco regulatorio de cada uno de estos servicios. Está la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus reglamentaciones, que contempla incluso un reglamento de los usuarios, en donde hay una serie de obligaciones y derechos, obligaciones por parte de los proveedores y derechos para los usuarios, en donde está todo esto está establecido ya. Lo que debería ocurrir en primer lugar es una diferente mirada a la hora de interpretar conflictos que tengan que ver con estas prestaciones, porque de ahora en más, si bien esto ya venía y estas propias normas ya de alguna manera los reconocían, son derechos que están emparentados con la vida digna, la dignidad de las personas. Son derechos también y prestaciones que tienen que ver con la accesibilidad a los derechos humanos, como a otros derechos humanos, como la educación, las comunicaciones en general. Hoy pensemos que en Argentina la telefonía básica o fija, que es servicio público prácticamente desde siempre, está casi extinguida, y las familias en Argentina se comunican a través de la telefonía celular. Hay alrededor de 40 millones de teléfonos, de líneas de teléfonos celulares activas en Argentina. Entonces, lo que debería cambiar es la mirada en el control por parte del Estado hacia estas actividades, la forma de composición de los organismos de control. Vemos que todas estas actividades además tienen entes de control que han cambiado en su denominación a través del tiempo. Hoy estos servicios se controlan a través del ENACOM, pero vemos que estos entes de control nunca cumplen, nunca están a la altura de las exigencias de proveer protección, claro, efectiva a los usuarios. Mm. Hay un lo hemos comentado acá en la radio, hay un ejemplo muy reciente de este año en donde el ENACOM le prometió a las asociaciones de consumidores que iban a retrotraer o impedir los incrementos de las tarifas de estos servicios, de los precios de los abonos. Y al poco tiempo se reunió con las empresas y resulta que autorizó un incremento, o sea, congeló los precios, pero previo a autorizar un incremento. Incremento que ahora se suspende con la entrada en vigencia de este decreto. Con lo cual, si los entes de control no están compuestos por funcionarios que efectivamente protejan los intereses de los usuarios, los derechos de los usuarios, y además
la Asociación de Defensa del
Consumidor, va a ser muy difícil que cualquiera sea la norma que se sancione, que efectivamente exista un cambio en la calidad de la prestación de los servicios que hoy tenemos.
Puede estar muy bien escrito un decreto, una ley, pero si no se aplica, no es lo mismo. A mí igual me parece que es un gran primer paso. Después va a ser más fácil exigir eso que exigir que sea declarado un servicio público la telefonía celular, que me parece que es lo que se venía reclamando. Cierro con esto, de la misma manera que arrancamos, la seguimos el jueves, porque me parece que va a ser el temazo de lo que se va a charlar en los próximos días. ¿Te parece?
Además, otra cosa, hay también que tener en cuenta que esto no es novedoso, ¿sí? Desde el punto de vista de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, desde hace muchos años existen documentos que de alguna manera han declarado los servicios de las telecomunicaciones como derecho humano. Incluso la propia ley de las tecnologías de la información y la comunicación, que es la que modifica este DNU, el DNU 690, ya contemplaba en su redacción originaria esta posibilidad, que después fue modificada por un decreto posterior del gobierno anterior. Con lo cual, no es una cuestión novedosa, lo que pasa que los derechos, los intereses económicos que hay en torno a estas actividades, por supuesto, prefieren que se presten de manera desregulada, de modo de no tener que cumplir con exigencias ni tampoco hacer de alguna manera permitir que los usuarios se empoderen y tengan la posibilidad de reclamar ante deficiencias en la prestación del servicio.
Abrazo, Dante, la seguimos el jueves seguramente. Gracias.
Dale, Martín, un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Dante Rusconi es abogado especialista en defensa del consumidor. Declaración.